UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos desde aquí, desde Punto de Vista, en Radio UMH, el programa que nos acerca al mundo de la visión y de las patologías visuales a través de sus protagonistas. Y como ya sabéis, este programa, Punto de Vista, forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidons Egara. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y a los mandos del control de sonido tenemos hoy a Laura.
Muy buenos días a nuestros oyentes.
Y nuestro reciente colaborador en esta temporada, José David, o como muchos le conocen, Científico Celdrán. Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y desde los estudios de Radio UMH reciban un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández.
Hoy empezamos con la sección Noticias de Ciencia. Un estudio reciente publicado en Stem Cell Reports prueba que las células de la retina que han desaparecido debido a un trauma o enfermedad y que llevan a provocar serios problemas de visión e incluso ceguera, son capaces de regenerarse y producir nuevas neuronas. Bueno, Eduardo, ¿podrías explicarnos cuál es el método que están utilizando para recuperar estas células retinianas?
Bueno, pues podemos intentarlo. En concreto, este artículo habla de un posible tratamiento que es un poco para el futuro, que es la terapia génica, y esto es una tecnología que permite pues introducir genes externos en las células del organismo o inactivar aquellos genes que puedan resultar perjudiciales para la salud. Esta técnica está avanzando mucho en las últimas décadas y, en principio, pues tiene el potencial para tratar muchas enfermedades genéticas que hasta este momento pues no tienen cura, pero tenemos que ser conscientes que en la mayor parte de los casos todavía no es una herramienta clínica, sino que estamos hablando en general de investigación, y en la mayor parte de los casos además es investigación pues en animales. Pero ya que tenemos hoy aquí pues a nuestro científico Celdrán, seguro que él nos puede contar un poco más en qué consiste esta investigación, qué es lo que han hecho estos autores y qué es lo que sugiere.
Sí, por supuesto, es una investigación muy interesante. Pero antes de explicar en qué consiste, debo hablar de lo que son las células de Miller en la retina. Estas células son las principales células de soporte de la retina, que se encargan, además, de regular el metabolismo y de nutrir al resto de células de la retina, además de contribuir con el sistema inmunitario cuando hay infecciones. Pues bien, científicos de la Universidad de Washington han conseguido reprogramar estas células de Miller procedentes de humanos en neuronas.
Bueno, quizás muchos de nuestros oyentes no saben qué son eso de las células de Miller. ¿Puedes aclararnos un poco más qué son estas células y de dónde provienen, en este caso, en el caso del trabajo de retinas de donantes?
Pues estas células de Miller, que son las principales células de soporte de la retina, son las que digamos que hacen que la retina es como si fuera el andamio de la retina, lo que hace que se mantenga su estructura en general. Respecto a cómo se han obtenido, han sido obtenidas de organoides retinales humanos. Sí, suena un palabra muy extraño, pero es más fácil que parece. Estos organoides retinales, que se obtienen a partir de células madre humanas, son como mini órganos que están en tres dimensiones, que imitan las funciones de la retina humana. Es decir, en vez de tener un cultivo plano, como se tiene normalmente, tenemos un cultivo en tres dimensiones que imita órganos humanos, en este caso, la retina humana.
¿Y cómo modifican estas células de Miller para convertirlas en neuronas?
Bien, para conseguir esto, cuando los organoides de retina se desarrollaron, los separaron, los trocearon, los disgregaron para aislar estas células de Miller y les introdujeron un gen llamado ASCL1 por medio de un vector viral. Es decir, introdujeron un gen en estas células por medio de un virus modificado para no ser infeccioso. Es decir, tenemos como la carcasa del virus y dentro tenemos genes que nos interesan, pero no existen otros genes que son los que serían los responsables de hacer que este virus pudiera infectar. Por tanto, es seguro. Una vez que las células de Miller fueron modificadas, se hicieron análisis genéticos y electrofisiológicos de estas, observándose que tenían genes específicos de neuronas y que además, lo más importante, tenían actividad electrofisiológica característica de neuronas. Es decir, eran neuronas tanto a nivel genético como funcional.
Bueno, quizás en este punto habría que aclarar que en la retina pues no solamente hay neuronas, hay muchos tipos de células. Y uno de esos tipos de células son las células de Miller, que tradicionalmente se encargan un poco de mantener la estructura de la retina, de alimentar, de mantener un ambiente adecuado pues para que la retina funcione bien. Pero lo que viene a decirnos este artículo, lo que viene a sugerir es que quizás se podrían utilizar también estas células de Miller pues como diana para tratar pues algunas enfermedades, y esto además pues puede tener pues implicaciones importantes, ¿verdad, David?
Sí, así es. De hecho, esta investigación sugiere que las células de Miller humanas tienen capacidades regenerativas que podrían ser exploradas para restaurar la visión en pacientes con degeneración retinal, abriendo nuevas vías para el desarrollo de terapias regenerativas oculares que pudiesen ayudar a combatir la ceguera causada por enfermedades retinales, como podría ser la retinosis pigmentaria.
Y yo tengo una duda, ¿cómo de cerca estamos de ver un tratamiento de este tipo?
Pues, aunque es verdad que los resultados son prometedores, no cabe duda, hay que tener en cuenta que es un estudio muy preliminar y que solo se ha realizado en cultivos celulares, y de ahí al ser humano, pues, hay todavía un mundo de diferencia. También hay que tener en cuenta que, aunque los organoides imitan a los organoides humanos, las células de Miller después fueron separadas y aisladas. Es decir, no trabajaban directamente sobre organoides, sino que obtenían las células que necesitaban y entonces las separaban. Por tanto, sigue siendo parecido en ese caso a un cultivo plano. De modo que no se conoce, a nivel de retina completa, cómo podría afectar la transición de múltiples tipos de células de Miller en neuronas. Para esto habría que hacer más ensayos.
Bueno, José David, y si me permite la pregunta, y volviendo a la terapia génica como solución para recuperar la vista, que es lo que le importa a mucha gente, ¿esta terapia es una realidad o todavía queda mucho tiempo para verla?
Bueno, me vas a permitir un poco que cuente un poquito. Realmente esto todavía no es una realidad. Como ha dicho antes nuestro científico Celdrán, estamos hablando de una investigación. En este caso, además, la investigación se ha hecho en cultivo. Por lo tanto, pues falta mucho. No estamos hablando de una realidad, y desgraciadamente, pues muchas de las enfermedades de la retina pues son muy, muy complejas y es muy difícil de desarrollar tratamientos, aunque los logros que estamos teniendo, especialmente en los últimos años, pues son espectaculares. Por ejemplo, ya se está empezando a utilizar una terapia que ha sido aprobada oficialmente, que es la terapia con Luxturna. Este es un fármaco, es una terapia, un tratamiento que se aplica en unos pacientes muy concretos, que es una enfermedad que se llama pues amaurosis congénita del Leber, y lo que hace es que mejora su sensibilidad a la luz, hace que estos pacientes pues sean capaces de percibir mejor la luz, también mejora la agudeza visual, y al final eso pues tiene unas repercusiones importantes en sus habilidades pues para navegar, pues para orientarse. Esta terapia ya está disponible aquí en España, pero todavía tampoco vale para todos los pacientes, y se están explorando pues muchas más estrategias pues que permitan abordar mejor muchas enfermedades, especialmente por las enfermedades oculares hereditarias y otros trastornos que también tienen pues una causa genética. Yo creo que la investigación pues está destinada pues a revolucionar la calidad de vida de las personas con problemas visuales, pero desde Punto de Vista, queremos hacer énfasis de que esto es una carrera de fondo. Tenemos que ir poco a poco, y sí que es verdad que también vamos a intentar transmitir desde aquí o contar un poco pues algunas de las nuevos hallazgos, de los nuevos descubrimientos que se vayan produciendo, pero siempre teniendo en cuenta pues que son estudios muy iniciales, que muchas veces lo que intentan perseguir no es tanto la cura, sino retrasar el avance de la enfermedad, el avance de la patología. Pero probablemente para el futuro, y eso ya lo estamos viendo, sí que cada vez van a existir pues más tratamientos, y intentaremos hacernos eco aquí en este programa en Punto de Vista.
Pues muy interesante todo este tema de la terapia génica y muchas gracias también por traer este tipo de artículos que seguro que interesan a todos nuestros oyentes. Y desde luego añadir que la ciencia avanza a una velocidad vertiginosa. Bueno, y gracias un día más a Científico Celdrán por traernos esta noticia. Estoy segura de que todos habéis jugado alguna vez al ajedrez, pero ¿cuántos sabéis cómo funciona el ajedrez para ciegos? Pero no me respondáis ahora, quedaos un momento para descubrirlo después de la canción. It was just two lovers. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light, I was all alone with. Como bien adelantábamos, en la sección Modo de Ver explicaremos cómo funciona la modalidad de ajedrez para ciegos y personas con algún tipo de discapacidad visual. Bueno, Antonio, ahora sí, cuéntanos.
Bueno, espero no haceros mucho un lío, pero voy a intentar explicarlo. Ahora voy a explicar un poquito cómo sería el ajedrez, primero para personas con algún tipo de discapacidad visual y a veces también para personas ciegas, y luego cómo sería un ajedrez para personas ciegas que ya juegan a un nivel avanzado, medio o alto, ¿vale? Entonces, vamos a explicar primero cómo sería un tablero de ajedrez para una persona con discapacidad o una persona que está aprendiendo a jugar al ajedrez, aunque sea ciega. Entonces, la diferencia más notable es el tablero en sí, puesto que los cuadrados negros son ligeramente más altos que los blancos, de 1 a 2 milímetros más alto, con la principal finalidad de hacer que las personas distingan de una forma más fácil cuáles son los cuadrados blancos y los negros, ¿vale?
Otra de las características que lo diferencian del ajedrez estándar es el hecho de que las piezas negras llevan en su parte superior una pequeña protuberancia o cabeza de clavo para distinguirlas de las blancas.
Sí, además creo que, además de estos salientes, las piezas disponen en la parte inferior de un pequeño vástago y, a su vez, pues el tablero tiene orificios en cada una de las casillas, pues para que las piezas sean más fácilmente insertables, ¿verdad, Antonio?
Sí, la verdad es que sí, pero hay muchos más cambios o más diferencias que Laura nos va a seguir contando.
Sí, por ejemplo, para medir el tiempo lo que se utilizan son unos relojes digitales, los cuales también se adaptan a las diferentes necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad visual. Y mediante un mecanismo sonoro, el jugador o jugadora puede consultar, utilizando auriculares, el tiempo de juego que lleva tanto él mismo como su adversario.
Pero, si me permitís la pregunta, ¿cómo saben los jugadores dónde está cada pieza colocada en el tablero?
Pues esto depende de cada persona y de su discapacidad visual y también de su nivel como jugador de ajedrez. Hay quienes lo escriben en un papel usando un lápiz y un bolígrafo y hay quienes hacen pequeñas marcas para saber dónde están. Todo esto es hablando del ajedrez para personas con alguna discapacidad visual. Normalmente hay otra modalidad que es un poquito más espectacular, por decirlo de algún modo, que es la que utilizan las personas ciegas totales y que tienen ya un nivel medio, ¿vale? Esta modalidad no utiliza ni tablero ni fichas. Dicho así, a lo mejor al principio puede sonar un poquito extraño jugar al ajedrez sin tablero y sin fichas. Pero cuando una persona invidente ya tiene un pequeño nivel de ajedrez, lo que hace es aprenderse dónde está cada ficha y los movimientos que se han hecho durante la partida. Por eso, en cada momento, los dos jugadores saben dónde están. La forma de hacer los movimientos es muy simple. De viva voz, un jugador al otro le dice F6 a H4. Entonces, saben qué figura ha movido y hacia dónde. Entonces, con esta conversación o este pequeño diálogo, los dos jugadores saben en cada momento en qué punto se encuentra la partida, qué movimiento es el último que ha hecho cada uno. Y, por supuestísimo, esto requiere una concentración y un nivel de memoria muy alto. Esta forma de jugar, aunque parezca un poco rara, también la emplean los grandes maestros de ajedrez. Como antes hemos comentado un poquito entre nosotros, hay grandes maestros que son capaces de jugar 100, 200 partidas a la vez. Y lo que hacen no es ver los tableros y acordarse cada partida, sino que tienen en la memoria, tienen todos los movimientos que han hecho en cada una de las partidas, por eso son grandes maestros, por supuesto, y tienen una gran memoria, y saben llevar tantas partidas a la vez, no les hace falta ver el tablero, pueden ir y hacer un movimiento a cada segundo. Por eso, y resumiendo, y no me enrollo más, que a veces me lío un poco, para personas con discapacidad o personas que ven poquito, incluso personas ciegas que están aprendiendo, se utiliza un tablero de ajedrez modificado, en el que los cuadrados negros tienen un poquito de relieve sobre los blancos y las fichas tienen pequeñas tachuelas o pequeñas marquitas arriba para poder identificarlas. Personas ciegas o personas que ya tienen un nivel medio-alto de ajedrez, lo que hacen es que juegan sin tablero y sin fichas. Van recordando todos los movimientos y la posición de las fichas en el cuadrado en cada momento.
Bueno, pues al final, como vemos, pues tampoco difiere tanto del funcionamiento de un ajedrez estándar. Solo se necesitan unas pequeñas adaptaciones y, de hecho, pues es posible que uno de los dos jugadores no tenga ninguna discapacidad visual. Simplemente, pues el jugador sin discapacidad visual es el que debería adaptar un poco el juego y así, como acaba de comentar Antonio, pues también lo hacen los grandes maestros. Nosotros también desde la cátedra tenemos contactos con algunos de estos grandes maestros que hoy no están aquí, pero si alguno tiene alguna pregunta para ellos o incluso quiere jugar contra ellos, pues podéis decírnoslo e intentaremos traerlos aquí para que nos cuenten un poquito más sobre deporte adaptado, o ajedrez en este caso, adaptado para personas con discapacidades visuales. Y si os parece, y antes de pasar a la próxima sección, pues vamos a escuchar un poquito de música ahora también.
Sí, vamos a despedir la sección con la canción Fever, que además, sacando un poco a colación el tema del ajedrez, aparece en la conocida serie Gambito de Dama.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever. When he holds me tight, fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Y ahora llega el periscopio. Como ya sabéis, al final de cada programa os proponemos una pregunta para que la resolváis a lo largo de este mes. Si quieres probar suerte y participar, puedes escribirnos en puntodevistaumh@gmail.com, poniendo tu nombre, los apellidos, la respuesta y un teléfono para que te contactemos. Entre aquellos que acierten, ya sabéis, sorteamos el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Bueno, y la pregunta de la semana pasada fue sobre qué enfermedad había estado hablando nuestro científico Celdrán en el programa pasado, y la respuesta correcta era el glaucoma. Habitualmente no decimos quién ha sido el ganador, pero yo creo que esta temporada vamos a cambiar un poco esta dinámica. Así que enhorabuena a la persona que acertó la pregunta del día. Y además de darle la enhorabuena, ella nos va a decir, Laura, ¿quién ha sido el afortunado o la afortunada?
Pues sí, la afortunada se llama Sandra y nada, respondió correctamente con la respuesta, que era glaucoma. Nada, te escribiré para que me pases tu nombre, apellidos, un teléfono de contacto y ya me dices una dirección para que te pueda enviar el libro y nada, enhorabuena.
Bueno, hoy creo que también vamos a sortear el libro y estamos un poco ver ya en alguno de los próximos programas ya sortearemos el chalet en Torrevieja.
Bueno, pues como vamos subiendo también el nivel de los premios, vamos a subir también el nivel de las preguntas. Y como el mes pasado hicimos la pregunta sobre la intervención de José David, vamos a aprovecharnos de él y la pregunta de este mes va a ser la siguiente. ¿De qué células ha estado hablando José David?
No lo habéis visto, pero ha levantado las cejas, ¿eh?
Intento parecerme a Carlos Obera. Bueno, pues si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que la sabéis. Repetimos, ¿de qué célula ha hablado José David? Si lo sabéis, que seguro que lo sabéis, enviarnos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito, porque el apartamento en Torrevieja es goloso. puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Y aclarar que aún no rifamos el apartamento en Torrevieja. Bueno, y ahora vamos a pasar ya a la sección Peticiones del oyente para que vosotros y vosotras nos enviéis preguntas sobre alguna cuestión que queráis que tratemos en el programa, para recomendarnos algún tema o para cualquier cosa que creáis interesante en relación con las patologías de la visión. Laura, ¿tenemos alguna pregunta para responder?
Pues sí. De hecho, son varias las preguntas que nos están enviando, pero bueno, como ya dije en el programa pasado y lo repito, no da tiempo a responderlas todas en un programa, así que nada, hoy pasaremos a una de ellas. Y bueno, ya como lo expliqué, pero lo repito una vez más, cada día reproduciremos una para que nuestros locutores que están aquí en el estudio puedan responderles. Esta vez la pregunta nos la han enviado por medio de nuestra cuenta de Twitter, por lo que procedo yo misma a leerla. @LuisaBernalM nos pregunta... ¿Se puede frenar el avance de la retinitis pigmentosa? Muchas gracias y un saludo. ¿Quién quiere responder?
Es una pregunta compleja y difícil, pero muy, muy interesante. En general, en la comunidad científica se piensa que sí que se puede frenar el avance de la retinitis pigmentosa. Y de hecho hay muchos grupos de investigación, se están haciendo muchos esfuerzos para conseguir, por lo menos de manera inicial, pues retrasar el avance de esta patología, aunque realmente pues estamos hablando de muchas patologías o muchas afectaciones diferentes. De hecho, es una enfermedad genética. Hoy en el programa hemos hablado de tratamientos basados en terapia genética. Y es una de las posibilidades, sobre todo pues cuando hay pocos genes involucrados, pero también se están haciendo otras aproximaciones, otras alternativas. Una posibilidad, por ejemplo, es silenciar genes, encontrar algunas alteraciones que suceden también en estas patologías, por ejemplo, alteraciones vasculares. En algunas patologías crecen vasos sanguíneos y eso se puede controlar. En principio creemos que va a ser posible, pues, para el futuro, por lo menos retrasar la evolución, pero como hemos comentado antes también, va a ser muy importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas. De todas formas, Luisa, muchísimas gracias por contactarnos, por seguir con nuestro programa y por hacer preguntas tan relevantes y tan interesantes como esta.
Bueno, pues ya sabéis que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordásemos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación.
Y también podéis seguirnos o escribirnos en nuestra, como ha hecho Luisa, en nuestras cuentas de Twitter, de Instagram, Grupo de Neuroingeniería Biomédica, o si preferís buscarnos por el nombre de nuestro usuario es @neuroengine. Además, también podéis seguirnos e escribirnos en nuestras páginas de LinkedIn y de Facebook, con el nombre de Cátedra Bidón Segara. A través de nuestras redes sociales, como ya sabéis, publicamos contenido sobre noticias actuales, avances científicos y, sobre todo, hablamos de nuestra labor de investigación en la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues de nuevo nos hemos quedado sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Antonio Alarcón.
Un placer, hasta el mes que viene.
Laura Puig.
Hasta la próxima.
nuestro científico Celdrán.
Hasta la próxima.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.